Sementeira. Unha reflexión de Xulio Andión.
Antes de la pasión, Jesús oró con el Salmo 136, el Salmo de la Misericordia. Así lo recoge el evangelista Mateo cuando dice que después de haber cantado el himno, Jesús con sus discípulos salieron hacia el Monte de los Olivos. Mientras instituía la Eucaristía como memorial perenne de él y de su Pascua, puso simbólicamente este acto supremo de la revelación a la luz de la misericordia. En este mismo horizonte de la misericordia, Jesús vivió su pasión y muerte, consciente del gran misterio del amor de Dios que se habría de cumplir en la cruz. Saber que Jesús mismo hizo oración con este salmo lo hace para nosotros los cristianos aún más importante y nos compromete a incorporar este estribillo en nuestra oración de alabanza cotidiana. Eterna es su misericordia.
La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Queridos amigos, bienvenidos al Tiempo de la Mañana. Hoy con un pelín de retraso, porque no queríamos que os perdierais esa declaración institucional del presidente del gobierno, que acabamos de escuchar en directo a Mariano Rajoy. Ahora lo que hacemos es daros la bienvenida al Tiempo de la Radio más cercana, el Tiempo de la Radio local. Bienvenidos, esta es la mañana de COPE Vigo. María Emil, saluda a nuestra audiencia. ¿Qué tal, cómo estás?
Hola. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Y hola a todos también.
Con ganas de acompañar a nuestros oyentes, me imagino.
Eso es.
Bueno, pues eso, recordaros que estamos en el 87.8 de ALDE-FM, en el 900 de media, que esta es la mañana. Saludos también de Juan Carlos Figueiral, que se encarga de que esto suene a la perfección. Y vamos ya con el primer avance informativo. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom. Los saludos que extendemos, como no, a nuestra querida compañera María Jesús Argibay.
Muy bien,
lo
Juan,
dije bien, ¿eh?
Fenomenal.
Cada vez
y hace
mejor,
tiempo que
cada
no.
Vez mejor.
Cada vez mejor. Cualquiera que te oiga,
como
parece que lleva
vino,
aquí
mejor
tres
con
días.
El tiempo.
Aquí la nueva que ha llegado, la María Jesús Argibay. María, que es la nueva realmente, nuestra compañera nueva aquí.
Pero
en
es
Vigo.
Más fácil decir para mí Emil que Argibay.
¿Tú te puedes creer? O sea, ¿qué es más fácil decir Emil que Argibay? A mí es complicado. ¿Es complicado? Bueno, pues vale, vamos a lo que vamos, que mi apellido yo creo que no importa mucho. Buenas noticias para el aeropuerto de Vigo, que ha registrado en octubre más de 64.000 pasajeros, un incremento del 8,7%. Hace una semana, si no me equivoco, o poco más, estaba aquí la directora de este aeropuerto, que decía que está en condiciones de competir con cualquier aeródromo del resto del territorio nacional. Un crecimiento que poco a poco se está notando y al menos, bueno, pues es importante de contar que de enero a octubre han pasado por Peinador 602.000 pasajeros, algo más, lo que ha supuesto un incremento del 3,9% comparándolo con el mismo periodo del año anterior. Cifras pequeñas, pero importantes, que estamos quitando los negativos. María, que estamos ahí, María está un poco a todo, como digo yo, como tiene que ser. Hemos estado pendientes, o vamos a estar pendientes esta tarde de la negociación del metal. Ayer hablabas de la situación de la patronal. ¿Y con qué expectativas acuden los sindicatos a este encuentro?
Pues mira, hace un ratito estaba hablando con Julio Fernández, que es el secretario general de la CIGA, y nos comentaba pues que ellos realmente no tienen muchas expectativas en el encuentro que van a mantener esta tarde con la patronal. Dicen que dudan mucho que vayan a cambiar, a modificar mucho la propuesta. Recordemos que estaban en desacuerdo, pues eso, en el salario y la eventualidad. No creen que vaya a haber mucho
fumata
cambio.
Blanca en principio.
Exacto.
De momento no. Bueno, pues estaremos pendientes de eso. Vamos a valorar también con los sindicatos ese inicio del que será un convenio express. Sin duda nos va a aparecer el metal, que es el caso de Citroën, porque está previsto que el 23 de este mes...
27.
23 creo que es al final, 23, me parece, 26 o 27. Bueno, pues... Se cierre ya, y también escucharemos después, María, a los representantes sindicales, algunos de ellos. Y vamos con una declaración, en este caso de judicial, la toxicómana, una mujer que, bueno, tenía contra ella pesaba una... ha aceptado esta mañana, en un juicio una condena de 3 años de cárcel por el delito contra la salud pública, 9 meses por lesiones por suministrar metadona al bebé de su amiga y otros 9 meses de prisión por el delito de abandono de menores. En total cumplirá 4 años y medio de prisión. Esta mujer fue detenida después de que se había confirmado que a los pequeños les estaba dando metadona y droga, y entonces hoy ha aceptado esa pena de 4 años y medio de prisión y pierde, evidentemente, la patria potestad durante 2 años. Pues, sin comentarios.
Bueno, María Jesús, volveré. A la 1:05 te esperamos para que nos sigas contando volveré. Más datos y más noticias de la mañana.
Volveré.
¿Quién cantaba Volveré?
Sí, que Tete.
Ay, por Dios, qué malo estoy yo en este tipo
tú,
de música.
¿Tú este tipo de música? No, yo aquí hice un poco la variedad folclórica extensa. María Jesús, María Lucina, chao.
Cuidamos la salud de tus ojos porque somos especialistas. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. La solución para que tus ojos estén siempre sanos. Gabinete Tecnológico del Glaucoma. Más vale prevenir que curar, pero si la curación es precisa, nos ponemos a tu servicio. Chequeo gratuito. Instituto Glaucom, calle Barcelona 73 Vigo, 986 1125 56 y también iglaucom.com.
Y en la mañana nos ocupamos de la previsión meteorológica y para ello nada mejor que recurrir a los profesionales de Meteogalicia. María Souto, bienvenida, un saludo.
Hola, buenos días.
Hoy la niebla no nos ha dado tanto problema como ayer, aunque en las zonas altas sí, porque algún avión ha sido desviado del aeropuerto y de Peinador, pero en el centro de la ciudad luce el sol y temperatura ya agradable.
Sí, efectivamente. Hoy ainda tivemos bancos de neve pola mañá, menos persistentes, o que queda de día na comarca viguesa, pois quedaremos cos ceos con moi poucas nubes. Non se retirarán de todo as nubes, entrarán de xeito ocasional, pero en todo caso unha xornada un poquinho máis agradable que onte, con temperaturas que tamén quedarán moi agradables, non? A verdade é que mantemos estes valores altos para a época do ano. Hoxe en Vigo a temperatura mínima foi de 12 graus, esperamos unha máxima alrededor dos 19.
Para mañá hai cambios ou seguimos igual?
Pois seguimos igual, incluso mellor no sentido en que ni siquiera agardamos estas néboas matinais. Así que será unha xornada con poucas nubes de novo, quizáis algunha nube de tipo alto, prácticamente nada de vento, co cal a sensación térmica volverá a ser moi agradable. As temperaturas tamén moi parecidas, agardamos unha mínima esta noite outra vez de 12 graus e mañan a máxima alrededor dos 18.
Pois María Souto, moitísimas gracias, un saúdo.
Hasta luego, buenos días.
Volvemos a la esencia. Olimpo Platino. Vuelven los sorteos. Vuelve la música en directo. Este jueves, Charol. Y además también tenemos clases de baile. Olimpo Platino. Las sesiones de baile en el centro de Vigo. Apertura de puertas a las 5 de la tarde.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores del... ¡Gol! Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Qashqai, Juke e X-Trail desde 12.900 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
COPE Vigo.
Las 12:45 minutos, en directo a la mañana de COPE. María, damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que está sentado ya en la mesa con nosotros.
Así es. Hola, Elena. ¿Qué tal? Elena Muñoz, portavoz del PP aquí en Vigo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Empezamos por una valoración del pleno que se celebró esta semana en el que se aprobaban inicialmente los presupuestos municipales, que volvió a dejar claro que el gobierno municipal va a ningunear absolutamente a la oposición. Que no os va a tener en cuenta para nada.
Ya desde el principio ya nos está teniendo acostumbrados a que no quieren escuchar ninguna otra voz que no sea la suya. Y yo creo que es un error, un grave error, como es un error que el alcalde de Vigo y la primera teniente de alcalde y presidenta de la Diputación se ausenten del debate presupuestario. Porque la presidenta de la Diputación ni apareció y el alcalde se fue en cuanto empezaron a hablar los grupos de la oposición. Con lo cual es una muestra más de que no les interesa nada oír otra opinión que no sea la suya propia. Y lo preocupante es que tampoco la opinión de la ciudad y la opinión de los colectivos que en este momento más van a estar afectados por las decisiones que va a tomar en este próximo 2016 el gobierno municipal y que se ven en esos presupuestos y que a nosotros desde luego nos preocupan muchísimo porque en estos primeros presupuestos que han presentado con esa mayoría absoluta de la que tanto presumen día a día, pues lo que hemos visto es que el 80% ha sido un corta y pega de los presupuestos de años anteriores y en lo que han cambiado suponen menos gasto social porque han bajado el gasto social por mucho que digan lo contrario, suponen más impuestos para todos los vigueses y viguesas, suponen que se vuelven a olvidar otra vez de las parroquias rurales y de sus necesidades en infraestructuras básicas como son las aceras, y en cambio siguen invirtiendo solamente en el centro de Vigo. En definitiva, se están olvidando de necesidades de la ciudad que son muy importantes y que además a las que se habían comprometido en campaña electoral, y están utilizando esa mayoría absoluta aplicando el rodillo y el no escuchando esas alegaciones que realizamos desde la oposición, teniendo en cuenta que solamente les vale una opinión que es la suya propia.
Se abre un espacio de tiempo porque esta ha sido una aprobación preliminar de esos presupuestos, pero da la impresión de que va a ser puro trámite, porque creo que María de Vigo va a tratar de que de forma popular se puedan acercar alegaciones a ese presupuesto. Yo me imagino que ustedes también mantendrán contactos con colectivos de la ciudad para recoger posibles alegaciones a ese presupuesto, pero basta para que las viabilicen ustedes como para que no les vayan a hacer caso ninguno. Eso es lo,
la verdad,
lo
que
previsible.
En ese momento la esperanza es bastante poca, pero nosotros vamos a seguir hablando, ya hemos empezado a hablar con colectivos, vamos a seguir hablando con ellos. No nos parece lógico que en un presupuesto municipal 5 de cada 10 euros del presupuesto se destine a las concesionarias de esta ciudad. No nos parece lógico, y solamente 50 céntimos a gasto social. Nos parece que eso no refleja la realidad que están viviendo muchos ciudadanos en el día de hoy. No nos parece lógico que sigan congelando las partidas destinadas a los convenios con las entidades sociales que prestan servicios a los que en este momento más lo necesitan. No nos parece lógico que quieran plantear en los presupuestos en muchos casos continuistas. No nos parece lógico que sigamos pagando el agua no por lo que consumimos, sino con esas tasas fijas, y que encima nos obliguen a pagar más impuestos. En definitiva, nos parece que en este momento hay que abrir ese debate ciudadano sin muchas esperanzas, pero desde luego lo que sí y nunca va a conseguir este gobierno municipal, por mucho que se empeñe, es silenciar al grupo municipal del Partido Popular, porque seguiremos insistiendo y diciéndole lo que creemos que hace mal, y eso es lo que hicimos en nuestras enmiendas.
Elena Muñoz, tenemos que cambiar un poco de asunto. La semana pasada se reunía el alcalde con el consejero de Sanidad, iba al encuentro con una serie de propuestas, como pues que el parking del hospital Álvaro Cunqueiro pues fuese gratuito, que el laboratorio central se instalase en ese hospital también, y no salió muy satisfecho de ese encuentro. De todos modos, fue la primera reunión con un consejero de Sanidad desde que se empezó a construir el hospital, ¿no?
Sí, yo en primer lugar tengo que decir que por fin el alcalde de Vigo accede a reunirse con el consejero de Sanidad, que estuvo muchos días esperando la contestación del alcalde de Vigo, que aparentemente estaba muy preocupado por la situación sanitaria en la ciudad, pero por otro lado no hace más que hacer declaraciones, pero desde luego gestionar y reunirse con los responsables para solucionar problemas, eso, de eso cero, de eso no sabe hacerlo. Lo único que sabe es hacer declaraciones para los medios de comunicación. Y la verdad que lo que sí, una vez que se ha producido esta reunión, para nosotros el resultado es decepcionante. Ha perdido una nueva oportunidad el alcalde de Vigo para sumarse a pelear por la mejor sanidad pública en nuestra ciudad. Ha perdido una nueva oportunidad para de verdad ponerse a trabajar con la Consellería de Sanidad para arreglar los problemas que en este momento hay, y que el nuevo hospital sea y dé el servicio que tiene que dar, porque desde luego para eso contamos con la mejor infraestructura, y por eso para nosotros es decepcionante. El pidiendo cosas que sabe que no se van a hacer y no preocupándose de los problemas realmente. ¿Alguien puede pensar que es normal que a estas alturas el alcalde de Vigo se haya negado reiteradamente a visitar el hospital, el gran hospital y la mayor infraestructura que se ha construido en esta ciudad en los últimos años? Todavía no ha ido ahí. El otro día el portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista me hablaba de los problemas de tráfico, y además se atreven a culpar a otra administración, como siempre la Xunta de Galicia, por esos problemas de tráfico, cuando ni ellos mismos conocen la dimensión del problema, porque tampoco han ido allí a ver in situ qué problemas hay.
¿A la Policía Municipal no se le ve por la zona?
A la Policía Municipal se le empezó a ver una vez que ya el problema estaba creado, porque lo único que les interesa es generar cuanto mayor problema, mejor. Eran perfectamente conocedores del proyecto de los accesos al hospital, porque ellos no lo hicieron, pero se lo comunicó la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, que es la que hizo las obras. Conocían, nosotros tenemos los documentos y se los enseñamos, que dicen que analizaron ese proyecto, que le dieron el visto bueno y que se le iba a pasar al concejal de tráfico. Y ahora nos dice el concejal de tráfico que los problemas son de la Xunta de Galicia. No, los problemas son del Concello de Vigo y de su gobierno municipal, que está tan interesado en boicotear el hospital que no le importa que los vigueses y las viguesas, para llegar a él, primero tengan un transporte público deficiente y segundo estén metidos en atascos continuamente. La competencia del tráfico es competencia municipal, igual que es la de hacer servicios, dotar servicios y hacer aparcamientos municipales gratuitos.
Vamos muy mal de tiempo. Yo quería poner encima de la mesa también un problema que se está viviendo en estas últimas semanas, y es que da la impresión que el concello no quiere meterse a regular el funcionamiento de los mercadillos. Simplemente lo suspende hasta que se tranquilice quien tenga que tranquilizarse. Cuando lo que se está pidiendo desde la Asociación de Comerciantes Ambulantes es que se regularice y que cada puesto tenga su identificación y su la documentación de que está al día de los impuestos municipales y que no tenga competencia desleal al lado.
Yo creo que eso es una reivindicación absolutamente lógica, además que no se puede pedir otra cosa que no haya una legalización y que haya una situación regularizada. A mí, y yo desde luego, para mí lo más importante es la seguridad, y por tanto nosotros siempre vamos a apoyar que se tomen las máximas medidas de seguridad porque son la mayor garantía, pero también lo que no se puede hacer es basarse únicamente en suspender. Únicamente suspender. ¿Qué es lo que está haciendo el alcalde de Vigo para solucionar este problema en la ciudad? No está haciendo absolutamente nada. Y nosotros lo que decimos es que, además de suspender para garantizar la seguridad, tiene que gestionar y hablar con todos los afectados para buscar una solución a este problema. Y eso es lo que le seguiremos pidiendo.
Pues doña Elena Muñoz, gracias por la visita. Un saludo muy cordial y volveremos a hablar en breve. Un saludo.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Eurobensa en Porriño. En Eurobensa continuamos con la gran liquidación de tarima flotante. En Eurobensa, miles de metros cuadrados de 8, 10 y 14 milímetros. En Eurobensa, tarima de madera, madera roble, jatoba, haya, cerezo. En Eurobensa, precios desde 5,90 euros metro cuadrado. Eurobensa en Porriño, carretera de Porriño a Tui, la guía, teléfono 986-3307-62.
Blas, Blas, ¿qué? He leído que ahora es la semana azul de Ford.
Sí, Epi, así es, y tienen unos precios increíbles.
Ya, pero si es del 1 al 20 de noviembre, ¿por qué lo llaman la semana azul de Ford? Son casi tres semanas, Blas.
No sé, Epi, no se habrán dado cuenta. Quédate con que en Ford tienen unos precios increíbles en todos sus coches.
Ah, vale, precios increíbles.
Eso.
Ya, pero ¿y lo de la semana, Blas?
Red Ford de concesionarios.
En Vigo, nuevo concesionario Ford Galmotor, en carretera Camposancos 113, teléfono 986-2168-38. Ahora Ford más cerca de ti.
COPE Vigo.
Hacemos un hueco en el programa de hoy para saludar a un joven empresario que acaba de recibir el premio, el vigésimo premio Joven Empresario del Año, un premio que año tras año concede la Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra. Vamos a saludar a Michel Pérez. Bienvenido, un saludo.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, el premio te llega por un trabajo, por un invento que estás ya desde hace algunos años comercializando.
Bueno, no exactamente comercializando, hemos desarrollado el micatón durante muchos años de garaje, ¿no?, como había comentado en el evento, y empezamos dos personas y digamos que llevamos un año comercializándolo en grandes superficies.
¿Lo fabricáis aquí en Vigo?
Lo desarrollamos aquí, todo se desarrolla aquí, no obstante luego tenemos distintos puntos para fabricación, externalizamos la fabricación por ahora. Económicamente, pues tenemos que buscar el sitio más económico y de calidad, y bueno, hay sitios en Portugal, en el extranjero, en España, y aquí pues hacemos el ensamblaje final.
Bueno, cuéntanos un poquito, porque a mucha gente hablar de micatón es hablarle de algo de que no tienen ni idea de lo que es ni le suena. Cuéntanos.
Mira, pues esto es muy simple. Nosotros, bueno, mi compañero Luis y yo, que somos amigos desde hace muchísimo, teníamos ideas, ¿no? Y nos centramos un poco en el campo de la herramienta manual. Hicimos unos destornilladores, unas puntas, y un día dijimos, ostras, vamos a centrarnos en algo económico, que tenga relación con lo que hemos desarrollado hasta ahora, obviamente esto como hobby. Y desarrollamos un objeto que sujetaba los tornillos, ¿no? Se ponía en el destornillador o en la punta de atornillar y sujetaba el tornillo. De aquellas lo hacía mecánicamente. Pero bueno, al final le añadimos un imán, hicimos una patente muy completa y ahora pues el micatón es eso, una pieza que se coloca en los destornilladores y sujeta los tornillos firmemente. Así podemos atornillar con una sola mano.
O sea, que la gente que se dedica al bricolaje o profesionales de montaje que tengan que estar atornillando continuamente, le estáis facilitando mucho la vida si lo utilizan, ¿no?
Exacto. Lo ideal es que esto es un producto que vale para todo el mundo. O sea, nosotros pretendemos llegar a todos los mercados a nivel mundial, principalmente para el hogar, ¿no? Estamos buscando que el bricolero, ¿no?, que todo el mundo en casa tiene un destornillador, pues que incorpore un Icatón. Eso es lo que estamos buscando.
Por cierto, este aparatito, este apéndice del destornillador en el que vosotros habéis inventado, ¿vale para cualquier tipo de destornillador, independientemente de su tamaño? ¿Hay que adquirir distintos tamaños de Micatón? Cuéntanos.
No, esto es muy simple. Existen destornilladores de precisión, muy finitos o más gordos, con una varilla hexagonal, redonda. Hay distintos tipos de destornilladores manuales. Nosotros hemos hecho toda una gama con un código de color para que cada producto valga para un diámetro determinado. Entonces, con un set completo nuestro, la gente puede usar su propio atornillador.
Pero que, vamos, que habría que estar acoplando cada uno de esos aparatitos pequeñitos a los distintos destornilladores que tuvieras que utilizar, ¿no?
Exacto, exacto. Es muy simple. Se coloca un poco a presión y ya lo tienes preparado. Además, no solo sirve para sujetar tornillos, sirve para recuperar objetos que te pueden caer en el suelo o que has perdido, sirve para...
O en sitios de difícil acceso, ¿no?
Exacto, y es un sitio de difícil acceso donde te es casi imposible de llegar, pues con el Micatón logras atornillar, desatornillar, sí.
Estoy pensando, por ejemplo, en talleres de mantenimiento de aparatos o de electrónica, que fácilmente se te cae una tuerquita o una pieza pequeña para poder recuperarla.
Pues precisamente en ese aspecto, el amarillo, ¿no?, en concreto, muchísima gente nos dice, es que tiene una utilidad tremenda con los aparatos de informática, los tornillos tan pequeños. O sea, para cada profesional hay un color. Cada uno pues tendrá un requerimiento distinto.
Oye, ¿qué ha supuesto para vosotros que la Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra pues se haya fijado en ese invento vuestro y os haya concedido el 20º Premio Joven Empresario del Año?
Pues es un honor el poder recibir ese premio y representar a todos los empresarios. Y bueno, para nosotros supone un reconocimiento a este trabajo, ¿no?, de, como dije, de viaje, de tantos años trabajando.
Bueno, pues es un detalle muy bonito que han tenido el colectivo de los jóvenes empresarios de Pontevedra con estos inventores de algo tan práctico como es el Micatón. Estamos a segundos de las 13 horas, lo que quiere decir que nos toca conectar con los compañeros de la Central COPE de Madrid para el boletín COPE de esta hora, para que sepamos lo que pasa en España, lo que pasa en el resto del mundo. Sigue después la mañana, no te vayas.